Pensar que te levantas cada día con el ánimo de dar lo mejor de ti en tu trabajo. Pensar que te pones delante de una cámara de televisión con la responsabilidad de contar a los españoles lo que está pasando y que te termines convirtiendo en la obsesión de una persona a la que no pones nombre ni rostro, debe ser una verdadera pesadilla. Podría ser casi el argumento de una película de miedo, pero es la pura realidad desde hace 7 años para la periodista de informativos de televisión española, Lara Siscar. Querida Lara, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por querer compartir con mis oyentes esta historia. La primera denuncia ante la Policía Nacional la pusiste en 2014, pero llevabas años sufriendo el acoso a través de las redes sociales. ¿Eres capaz de recordar cuándo y a raíz de qué comenzó el acoso?
Pues lo recuerdo, y lo recuerdo porque además tengo pruebas de ello. En 2011... 2011, sí. De ahí data la primera captura de pantalla, cuando yo ya empezaba a ver que las reacciones de una de las personas que me seguía a través de Twitter, que no eran normales, que se excedían de la admiración, incluso del cariño que una persona que sale por la tele pueda despertar en las personas que la ven, ya exigía demasiada atención y además se molestaba mucho cuando no la recibía, porque todo esto empezó cuando yo tenía mis primeros contactos a través de las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Yo me expresaba con mucha naturalidad, era fácil contactar conmigo y yo respondía siempre a todas las personas que me escribían porque agradecía el interés que me prestaban, cómo no, no podía ser de otra manera. Y de repente, alguien que en principio se dirigía a mí de manera amable empezó, como digo, a solicitar un interés excesivo que ya me pareció malsano. Y cuando yo decidí cortar ese contacto, pues su reacción fue primero de disgusto y después de enfado cada vez más violento, hasta convertirse en un sentimiento enconado de rabia, yo diría que de odio contra mí, durante pues más de 7 años.
Estamos hablando de colgar fotos de tu pareja, de tus padres insultándolos, estamos hablando de suplantar tu identidad, de publicar supuestas conversaciones criticando a compañeros y los contenidos de la televisión pública. A raíz de aquella primera denuncia hubo un detenido, pero el acoso no terminó. ¿El detenido explicó por qué te estaba haciendo la vida imposible?
El detenido era un chaval joven, apenas mayor de edad, y lo que dijo en el juicio, yo no me personé en el juicio, fue mi abogado en mi nombre, lo que dijo en el juicio cuando le preguntó el juez por qué hacía eso, fue que bueno, que yo salía por la tele, que era conocida y que era normal que se me dijesen cosas, y que él tampoco pensaba que me fuese a molestar tanto. Eso en el juicio. El día en el que le detuvieron, cuando la policía llamó a la puerta de su casa, abrieron sus padres y él estaba durmiendo porque no trabajaba y tampoco estudiaba. Él pasaba el día, según me contaron, según decían sus padres, en la habitación con el ordenador. El chaval lo primero que dijo fue: a ver, que a mí no me podéis hacer nada, que yo hago uso de mi libertad de expresión. Entonces, esto es todo lo que he sacado, lo que he podido sacar de cuál era la motivación de este individuo que fue detenido, juzgado y condenado por faltas. El juez determinó que hasta ahí tenía que llegar su condena.
¿Y qué tuvo, pues, que pagar? Bueno, ¿una multa o algo así?
Sí, pagó una multa y ya está. Ya.
Una multa.
Prometió que no lo volvería a hacer.
Multa con dinero, te refieres, ¿no?
Sí, una multa con dinero.
Pero no fue una indemnización para ti, sino...
No, yo no pedí nunca indemnización, no quería nada de este ser. No, tan solo quería que él saliese ligeramente perjudicado, al menos por el perjuicio que me estaba provocando a mí.
Claro. Lara, perdón, yo no entiendo demasiado del asunto, pero parece evidente que si alguien está haciendo uso de Twitter para acosar, es decir, para cometer un delito, Twitter debe colaborar con la policía. ¿No han facilitado la identidad de tu acosador?
No, nunca lo han hecho. Ellos tienen un sistema de de trabajo insisten en decir que están intentando mejorar el sistema de defensa de sus usuarios, de los usuarios que son atacados, acosados, porque sí que quiero diferenciar claramente que una cosa es que en un momento dado uno, como persona que trabaja ante el público, pueda recibir críticas, y la otra es el acoso tipificado como delito por un juez. Es decir, no se trata de que alguien en un momento dado te diga cosas feas, no, no, se trata de alguien que realmente quiere dañarte de manera constante y a lo largo del tiempo a ti y a los tuyos. Entonces, Twitter, como sistema de defensa, alega que ellos suspenden las cuentas que son ofensivas. Eso, en el caso de los acosadores, es totalmente inútil, porque un acosador no acosa con su cuenta real, nunca da su nombre. No son cuentas que a él le duela perder. Tiene varias cuentas, todas falsas. ¿Qué más le da que le anules una si se crea 10? Eso no le importa. Y cuando la policía, con orden judicial, les explicitaba, les decía, es que este sistema vuestro no nos sirve a nosotros de nada. Lo que necesitamos es que en estas cuentas, cuando estén activas, vosotros nos deis los datos técnicos necesarios para identificar quién está detrás de ese perfil virtual. Entonces, Twitter, una de dos. O tardaba 2 días en responder, con lo cual esas cuentas, si no estaban anuladas por mis propias denuncias, las cerraba el propio acosador, las cerraba. Entonces, cuando respondía Twitter, 2 días después de que yo fuese insultada, lo que decía era que como la cuenta ya estaba cerrada, ellos consideraban que el problema estaba solucionado. Y si la policía, con una orden judicial, insistía en que aún con la cuenta cerrada, esos datos técnicos que ellos siguen teniendo, que son residuales, que la empresa guarda, que tenía que facilitarlos, porque si no, a ese ritmo jamás podrían llegar a nada, entonces lo que hacían era alegar que su sede social, la sede de Twitter, no está en España, está en San Francisco, y que por tanto ellos se rigen por las leyes de Estados Unidos.
Madre mía.
Claro, así es, pero es que esto te lo reconoce hasta la Policía Nacional. Dice, por favor, tenéis que contarlo. Es que esto, nosotros nos vemos, no podemos hacer nada contra esto más que utilizar nuestros sistemas de investigación, de rastreo, pero que ellos tardaron 8 meses en solucionar mi caso. Con la colaboración de Twitter, hubiesen tardado 3 días. Es increíble. Yo no lo puedo entender, pero es así.
Es terrible y desesperante pensar que a alguien le puede dar por ti de esa forma. ¿Tienes miedo de que vaya más allá, de que llegue a un acoso físico y no solo a través de las redes?
Pues yo querría tenerle delante un día. Y te lo digo de verdad, porque me produce mucha impotencia, no solo a mí, a mi pareja, y a mis padres, imagínate, mis padres, que además no entienden esta situación. Yo vengo de una familia muy sencilla, mi madre era peluquera, mi padre era electricista, entonces ellos no pueden entender la complejidad del caso. O sea, ¿cómo no se puede saber quién es esa persona que lleva durante 7 años acusando a mi padre de pederastia, a mi madre llamándola unas cosas espantosas, a mí, pues bueno, ya, ni te cuento, cada vez se inventa torturas nuevas, a mi pareja, a la familia de mi pareja? Realmente es muy, muy difícil de sostener esto, de sostener el tono, el ánimo, ante la impotencia de ver que te resulta muy, muy, muy difícil saber quién es, poder pararle los pies. Así que, si lo tuviese delante, sentiría mucho alivio. Y dudo mucho que fuese capaz. Porque una persona que durante 7 años se esconde detrás del anonimato, es que la cobardía es tal. Se demuestra solo con su manera de actuar. Durante 7 años, la cobardía es tal que estoy segura de que no sería capaz de soportar un enfrentamiento cara a cara.
Lara, ¿tú sigues en Twitter?
Sigo en Twitter. Lo que pasa es que, lamentablemente, yo interactúo muy poco. Yo escribo artículos sobre escritoras, he escrito una novela, entonces utilizaba Twitter para hacer conocer ese tipo de trabajo que no es la televisión, que tiene una difusión más difícil. Pero es que ya he desarrollado un rechazo visceral ante esa red social. Entonces, lo mantengo abierto porque me da pena dar pasos atrás y tener que renunciar a ese terreno que, al cual yo tengo derecho, como todos.
Evidentemente.
Pero es que no me nace. Me cuesta tanto, al final, es tanto el esfuerzo de seguir comunicándome con esa herramienta y con esa que me deja tan desvalida, que la estoy abandonando cada vez más. Yo no sé cuál es el último día que interactúe en esa red social.
Tu cuenta es la que tiene el tic, ¿no? Digo porque en la foto se te ve con el pelito corto. Yo estoy acostumbrada a verte en el canal 24 horas con el pelo largo. Sí. Es el que tiene el tic, ¿no?
Es la que tiene el tic y la que tiene muchos seguidores. Porque después hay creada otra cuenta que a veces se utiliza para hacerse pasar por mí, que es exactamente igual. Exactamente igual, solo que al final añade una palabra que pone parodia y cuando clonó...
Ah, sí, lo estoy viendo ahora.
Y lo estás viendo. Bueno, pues cuando escribió esos supuestos mensajes, con Photoshop añadió el ticker, que no es más que su circulito azulito, ¿no? Hizo ahí un corta y pega y también se supone que es otra herramienta de verificación, ¿no? Que pone a disposición de sus usuarios para aumentar la seguridad de su identidad y sus mensajes, y no sirve de nada porque es un circulito azul.
Déjame porque quiero hablar de más cosas contigo. Ahora es la persona que nos informa en Canal 24 Horas de lunes a viernes, creo que a las 12 de la mañana. ¿Cómo funciona Asuntos Públicos? ¿Cómo está funcionando?
Pues está funcionando bien, la verdad. Estamos manteniendo una curva ascendente en esto del share, que a mí nunca me había preocupado, pero que bueno, que cuando empiezas un proyecto nuevo, pues tú y tus jefes sí que le echas un ojo para ver cómo es la aceptación, y va muy bien. La verdad es que el público, dentro de lo que es el segmento del público del canal 24 horas, que claro, siendo un canal temático y todo noticias, pues tampoco tiene estos millones de espectadores que tienen las televisiones generalistas, pero siguiendo nuestras propios baremos y nuestras propias mediciones, va muy bien, afortunadamente. Y es lo que estamos por la tercera semana. Estoy segura de que irá mejor con el tiempo.
Qué bueno, seguro. Oye, la información tiene cosas fantásticas. Eso de no saber por dónde va a terminar el día, pero tiene una pega. Es decir, un programa de información deja poco margen a la creatividad, ¿no crees?
Bueno, a la creatividad poco, porque además hay que ser muy, muy riguroso con las informaciones y con la manera de expresarlas, pero sí un poco a la interpretación. Y cuando digo interpretación, no digo buscarle otros significados a la información, eso en todo caso es tarea de los analistas, pero sí a la hora de exponer la información, ¿no? Como decimos, vendérsela al público. Para mí eso es muy importante, y además es muy importante en cuanto a la tarea del presentador, el cómo expones una noticia, qué entregas de ti en esa noticia para que la persona, el hombre o la mujer que te está viendo, diga, ¡hala, qué importante es esta cuestión! ¡No se me había ocurrido nunca!
Correcto, correcto.
Eso me gusta mucho.
Bueno, pues que sepas que te sigo con mucha frecuencia, ahora menos por tu horario, que es bastante incompatible con el mío, pero cuando me dijeron, oye, Lara te va a atender, quiere compartir contigo esta historia, yo le recomiendo a los oyentes Lara Siscar. Vayan a Google, pongan el nombre, e inmediatamente es de estos rostros de la televisión pública que uno siente muy cercano. Y de verdad que lamento la pesadilla que estás viviendo, imagino, tus padres por lo que están pasando, pero en fin, te deseo muchísimo ánimo, y desde aquí a las fuerzas de seguridad del Estado, que yo comprendo por esto que me has explicado las limitaciones que tienen, pero que pongan empeño, porque efectivamente no hay derecho que en una plataforma pública donde efectivamente todos tienen derecho, tú tengas que estar viviéndolo como una pesadilla, en fin, con el recorrido tan enorme que te queda todavía de carrera profesional, ¿no? Es una pena.
Sí, 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 es una pena. Y esto sí que aprovecho para decir antes de despedirnos que la Policía Nacional conmigo ha sido desde el primer momento atenta, comprensiva, se ha entregado absolutamente, al menos en el hacerme sentir comprendida, de alguna manera su empatía, además de su esfuerzo, su trabajo para intentar solucionar la cuestión, yo les estoy tremendamente agradecida. Lo que pasa que es que tropiezan con esa especie de pared de frontón que incluso ellos mismos miran con tremenda frustración, porque a ellos también les resulta difícil de entender.
Está claro, está claro. Lara, gracias por atenderme. Mucho ánimo. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte para tu chico.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo.
Gracias, Lara. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.